Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro, a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radioudg/Autlán y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Este es su programa de Radio Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y quisiera aprovechar este momento para agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, a Silvestre Díaz, que nos está apoyando hoy también en los controles técnicos, y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, nos pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, por lo que los invitamos a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Nos pueden contactar también a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y, bueno, pueden utilizar en Facebook, tenemos una página que se llama Ciencia Cierta y en Twitter nos pueden seguir en la dirección @acienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y en esta ocasión, en este programa, hablaremos sobre el impacto ambiental del desasolve de ríos y arroyos. Sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a escuchar qué fue lo que nos respondieron.
Cuestiona. Piensa. Descubre.
¿Qué significa para ti el término desasolvar?
Bueno, para mí el término desasolvar es como darle mantenimiento a los arroyos en cuanto a limpieza tanto de los árboles, de basura, y por ejemplo si hay animales muertos y todo eso, para evitar que haya un problema y se salga de su cauce el río o el arroyo.
Para mí el término desasolvar considero que tiene que ver con desinfectar, limpiar, remover ciertas sustancias o productos contaminantes para la salud del ser humano y de los seres vivos que habitan dentro de los ríos o arroyos.
Cuando hacen una limpieza de los ríos, de los arroyos, de basura, tanto de basura como de todo lo que crece a la vegetación que crece a los lados, limpiar lo que es el área de por donde cruza los ríos, el arroyo.
Pues se refiere a limpiar los caudales de los ríos.
A limpiar arroyos, limpiar canales, limpiar bocas de tormenta, alcantarillas y todo lo que consista con la limpieza de escombros, ramas, todo lo que sea contaminación.
¿Crees que sea importante desasolvar ríos y arroyos?
Sí, porque pues así evitamos una, la contaminación, y otra que el agua que corre para ahí esté contaminada y que se vaya a salir.
Sí, claro que sí, porque...
En mi punto de vista no es importante, es importantísimo.
Igual la basura es una fuente de contaminación, entonces esa es una parte importante. Y también pues por la cuestión de que el río tiene que tener por dónde pasar, entonces es importante que se desasolve.
¿Crees que tenga algún impacto ambiental el desasolvar ríos y arroyos?
Por supuesto que sí, tiene un gran impacto ambiental. Contaminación es lo principal.
Claro que sí, ya que pues todo gira en nuestro entorno, ya que puede haber sustancias nocivas para la salud de algún ser vivo, planta, ser humano, planta, animal, etcétera.
El agua puede circular más libremente y evitar estancamientos y asimismo inundaciones.
Desde la ciencia.
Y bueno, para hablar sobre el impacto ambiental del desasolve de ríos y arroyos, tenemos con nosotros a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quien es profesora investigadora del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, Oscar. Con mucho gusto aquí de nueva cuenta charlar este día con tu audiencia. Gracias.
Excelente. Y también tenemos con nosotros al doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quien también es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bienvenido, Luis Manuel, gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, con un tema bastante importante y sobre todo muy de momento, ¿no?
Exactamente. Y bueno, pues vamos a entrar en calor, hablar sobre el tema, ¿no? Pero me gustaría, digamos, para entrar en contexto, que nos comentaran ustedes información general para ya de ahí partir y llegar a la parte del desasolve. En este sentido, se ha estado hablando recientemente sobre la limpieza desasolve de ríos y arroyos. En el caso de Autlán, pues contamos con algunos arroyos, pero me gustaría, para poner en contexto a los radioescuchas, bueno, ¿sabe la diferencia entre un río, que es un arroyo, cuándo se consideran como permanentes o temporales? Para ya de ahí partir y hablar sobre el tema. ¿Quién le gustaría contestar?
Bueno, yo empiezo. Okay. Bueno, tenemos, normalmente los términos de ríos, arroyo tienen que ver más con tamaño, ¿sí? Uh-huh. Normalmente el término ya en río se usa con caudales más grandes, con un caudal permanente que trae agua todo el año y que trae un volumen ya considerable. Y los arroyos son los afluentes más pequeños que van a desembocar a ríos mayores, ¿sí? Uh-huh. Pero luego tenemos una clasificación que tiene que ver con la duración del flujo, ¿sí? Si trae flujo permanente, entonces tenemos arroyos de flujo permanente que traen agua todo el año. Tenemos arroyos de flujo intermitente, uh-huh, que empieza el temporal de lluvias y pueden traer todo el temporal de lluvias. Y otro tipo de arroyos que son temporales, que es simplemente hay una lluvia, trae agua y normalmente después de que pase el evento de lluvia desaparece. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres tipos y entonces el contexto de cómo hagas la limpieza o el desasolve de esos es muy diferente para, uh-huh, cada uno de ellos. Y eso es lo importante que tenemos que entender.
¿Sí? Okay. Aquí en Autlán, ¿qué tipo de ríos y arroyos tenemos? ¿Y cuáles serían? Claudia, ¿tú pudieras contestar?
Sí, bueno, tenemos tanto arroyos permanentes como, uh-huh, el arroyo Manantlán, aquí, uh-huh, cerca. Mantiene el agua todo el año. Uh-huh. Y tenemos, bueno, los arroyos más cercanos como el Cuajinque y el arroyo El Cangrejo, que digamos, uh-huh, que son los cursos de agua temporales, pues quizás más grandes, ¿verdad? El Aguacapán también mantiene una corriente más permanente. Uh-huh. Y muchísimos arroyos más pequeños, tributarios de estos. En realidad, tenemos una red fluvial o de arroyos y ríos bastante bastante densa en el, uh-huh, en el municipio. Y bueno, siendo el más grande el curso de agua, pues que divide, digamos, los límites de Autlán y el Grullo, pues el río Ayuquila, ¿verdad? Uh-huh. Que cruza por las localidades, bueno, ya hablando de Autlán, de La Laja, el Corcovado, La Laja está, uh-huh, ubicada del otro lado, en el municipio del Grullo, el Corcovado y bueno, hacia ya recorriendo hacia otros límites.
Uh-huh. Ahora, cuando se habla de desasolvar, se habla de, los radioescuchas ya hablaban sobre limpiar y quitar y todo eso, pero ¿qué parte de la estructura, o cómo podemos nosotros concebir la estructura de un arroyo para saber qué es lo que se limpia, qué es lo que se quita, qué es lo que se desasolva? ¿Cómo es la estructura de un arroyo?
Sí, me gustaría. ¿Sí? Mira, yo creo que antes de continuar con, digamos, con esta parte de uh-huh. limpieza y desasolve, yo creo que sí es muy importante precisar que un arroyo es un ecosistema, uh-huh. sí, es un sistema natural. Por lo tanto, tiene una dinámica, en este caso, pues que depende precisamente del flujo del agua. Sí, también depende, también tiene otros componentes como son los propios sedimentos uh-huh. y también tiene organismos. Entonces uh-huh. son sistemas naturales, digamos, vivos, ¿no? Uh-huh. Que tienen una dinámica y, bueno, partiendo desde este punto de vista, entonces ya podríamos analizar por qué hablamos de que algunas acciones uh-huh. que no son necesariamente limpieza, porque también habría que acotar, me parece a mí, definir con mayor precisión a qué le estamos denominando limpieza uh-huh. Y qué es el desasolve o cuál es la diferencia, los impactos que generan estos dos tipos de acciones. Entonces, uh-huh. es un sistema natural cuyos componentes esenciales es el agua, precisamente, es su llanura de inundación, uh-huh. los sedimentos, y que también es hábitat de organismos vivos, uh-huh. aparte de una serie de servicios ambientales que nos ofrece como sociedad. Uh-huh. Entonces, teniendo como punto de partida esto, yo creo que el término de limpieza está, aunque es, digamos, una palabra que la utilizamos con mucha frecuencia, uh-huh. No está muy bien, es inexacta, no está muy bien ubicada en el sentido de que cuando hablamos de limpieza deberíamos pensar en la basura, uh-huh. en limpiar aquellos, bueno, todos aquellos residuos que generamos como sociedad y que en muchas ocasiones se vierten en la orilla, dentro de los ríos, arroyos o en las orillas, en los márgenes, vemos uh-huh. bastantes depósitos de basura. Entonces, eso debería ser la limpieza, ¿verdad? Limpiar la basura, uh-huh. un componente que no es... que no forma parte esencial del arroyo, del río. Cuando hablamos de desasolve, estamos hablando de otros, de otras acciones, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que la acción de limpieza es necesaria. Uh-huh. Todos los ríos deberían estar limpios, pero limpios de basura, uh-huh. libres de basura, libres de todos estos residuos que no deberían de estar ahí, uh-huh. ¿no? Que deberían de depositarse en los sitios adecuados para ello.
Okay. Bueno, vamos a un primer corte de estación y regresamos para continuar hablando de este tema tan interesante. Regresamos.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Los arroyos y los corredores naturales que están a sus orillas constituyen uno de los recursos naturales más importantes. Proporcionan una gran cantidad de servicios ambientales importantes que contribuyen a hacer de la región un lugar de calidad para vivir. Los corredores de los arroyos constituyen redes vitales para la vida silvestre y ayudan a filtrar sustancias contaminantes. Los arroyos que están rodeados de una mezcla saludable de vegetación, que incluye césped, arbustos y árboles, amortiguan los efectos de los usos del suelo circundante que, de otro modo, podrían perjudicar la calidad del agua.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el impacto ambiental del desasolve de ríos y arroyos con la doctora Claudia Irene Ortiz Arruna y el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quienes son profesores investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Hace unos minutos pues hablábamos sobre digamos la estructura, Claudia nos hablaba sobre el hecho de que son sistemas ecológicos. Me gustaría que nos comentaran, bueno, ¿cuál es la importancia ecológica de un arroyo, también social y económica? ¿Pudieran darnos una opinión para los radioescuchas?
Bueno, son varios aspectos que tiene que ver en la dinámica de los ríos, y es el río tiene una mezcla de un componente físico con características biológicas que le da esas características físicas, ¿sí? Nosotros partimos de los arroyos normalmente en zonas de montaña que son más con una pedregosidad muy gruesa. Cuando uno va a la montaña ve un arroyo más angosto, con piedras muy grandes, con mucha turbulencia, y esos hacen que ese tipo de hábitat tenga unas especies específicas que se desarrollan ahí. Y conforme va bajando el río, va cambiando su forma de acuerdo al material que se encuentra en el camino. Si es más arcilloso, más arenoso, le va a dar la forma al canal, ¿sí? Y conforme llega uno a la parte más baja, los ríos nuevamente son más anchos y menos profundos, con más sedimento y con más dinámica de hábitat, en donde empezamos a ver ya más especies, por ejemplo, de peces, ¿sí? Que no encontramos en las partes altas normalmente, pero en las partes altas encontramos insectos, anfibios, un montón de plantas, ¿sí? Y sobre todo hay una dinámica importante que tiene el río, que transporta nutrientes, transporta sedimentos, transporta energía, transporta materia orgánica que va siendo utilizada a todo lo largo del río hasta que llega al mar, ¿sí? Incluso la dinámica de sedimentos es importante por el aporte de sedimentos y nutrientes que lleva hasta las zonas de marinas, ¿sí? Que le aporta sedimentos y que hace que la zona costera sea rica en producción de peces, ¿sí? Entonces hay esa asociación que no la vemos. Pensamos que el río y el mar son algo aislados, pero están conectados por esa situación, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que asegurar que en la medida de lo posible se mantengan las condiciones naturales que tienen los ríos, y no pensar que los ríos los tenemos que convertir en canales desde muy pequeños a muy grandes para facilitar lo que se busca normalmente con estas acciones para prevenir inundaciones, que el agua pase más rápido, ¿sí? Pase más rápido por donde queremos que no genere problemas, pero a veces genera más problema porque aceleramos la velocidad con que el agua llega, y llega con una velocidad más agresiva y con más capacidad de erosión que lo que normalmente el río va frenando, va quitándole sedimento, va quitándole velocidad del río y la vegetación que encuentra, y cuando llega a la parte baja puede llegar menos agresiva. Cuando le vamos desde arriba convirtiendo en un canal, el agua baja con una velocidad impresionante y va generando más problemas de erosión. Y si por alguna razón, como lo que pasó con Jova, los ríos donde van a descargar van llenos, entonces el agua ya no entra y inunda inmediatamente, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de asegurar que mantengamos esa dinámica en los arroyos, que no la alteramos, porque ahorita lo que podemos ver es que hay diferentes anchos del río porque lo van generando por la perturbación que hace. Entonces de repente abrimos un pedazo arriba y luego el otro no lo modificamos y otro más abajo. Entonces el río lo tenemos en diferentes dimensiones y el agua y las crecientes se comportan de manera diferente con todos esos cambios, porque lo estamos alterando. Entonces si lo metemos a un río angosto, una parte alta es ancha y luego lo metemos a un angosto, la velocidad se incrementa. ¿Sí? Se incrementa la velocidad, o al contrario, si viene con velocidad y lo metemos en una zona ancha, ahí suelta el depósito de sedimentos. Entonces nosotros necesitamos entender cómo funciona el proceso de eso para asegurar que realmente lo que buscamos, que no inunde y no cause daño, realmente se dé y no sea algo que nada más hacemos momentáneamente y que en un evento extraordinario no frene a cualquier inundación.
Claudia, la forma de los arroyos y los ríos, normalmente cuando los intervenimos siempre les damos una figura recta, ¿no? Cuando en realidad tienen otra forma. Sí. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Bueno, es una realidad el hecho de que los ríos, muchos tramos de los ríos en nuestra cuenca están siendo urbanizados, sobre todo, o han sido transformados para diferentes usos, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que se hagan acciones de un encauzamiento, más, como dices, ¿no? Modificar la forma natural del río, que depende, su forma depende también de la amplitud del valle por donde fluye, puede ser un río muy más sinuoso, con más curvas, y tiene de forma natural espacio para generar esa, que se generan ese trazado uh-huh. en base pues al volumen de agua que se mueve, y también los sedimentos van también generando esas formas, porque con esa misma dinámica erosiona por un lado, se acumula, se sedimenta por otro y va generando esa forma natural, uh-huh. ¿sí? Eso lo podemos ver muy claro en, por ejemplo, en los tramos más altos de nuestra cuenca de uh-huh. Aquí de Autlán, donde los arroyos a lo mejor han sido menos interferidos o impactados, pero una vez que nos movemos hacia la zona más urbana, pues vemos que ha habido una transformación excesiva, ¿sí? Entonces, esa forma natural también tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un momento Luis Manuel, ¿no? Uh-huh. Entonces, formas más rectas, pues la velocidad cambian las condiciones por las cómo va a pasar el flujo del agua, ¿no? Más uh-huh. mayor velocidad, hay menos rugosidad porque se ha dragado, no tiene esa llanura donde puede disipar su energía, inundar zonas de inundación porque ya no están libres, uh-huh. ¿no? Y entonces, al contrario, lo que se trata es de proteger esas zonas de inundación del río porque uh-huh. están siendo habitadas o ocupadas. Entonces hay que proteger esas zonas para la gente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo cierto es que tenemos arroyos y ríos transformados, esa uh-huh. es una realidad, y hay que convivir también con esa situación uh-huh. y con el hecho de que pues se tiene que frenar el impacto que pudiera tener las inundaciones. Pero también es muy importante tomar en cuenta lo que comentaba también Luis Manuel, ¿no? De que no es posible hacer acciones parciales, sino uh-huh. tenemos que verlo de una manera más integrada, desde donde el río surge, comienza, uh-huh. hasta río abajo, porque se solventa una situación muy específica en un tramo, pero le pasamos el problema a ese mismo arroyo tramo abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que verlo de una manera más integrada.
Ya, cuando hablan de llanuras inundables, son, me imagino, son aquellas áreas que el río normalmente inunda, ¿no? En condiciones naturales. Y desafortunadamente la mayoría de las zonas urbanas están localizadas en esas llanuras. Entonces, uno podría esperar que en algún momento ocurriera una inundación, ¿cierto?
Así es. Sí, los valles se forman por el depósito de sedimentos que han dejado los ríos uh-huh. y los arroyos, ¿sí? Entonces, normalmente las poblaciones empezaron a establecer cerca de los ríos, pero crecieron demasiado, que no solo crecieron cerca del río, sino que acotaron el río, uh-huh. ¿sí? Lo fueron cerrando, y las zonas donde normalmente crecía y inundaba, ahora fueron invadidas por zonas urbanas, y fueron restringiendo el espacio de movimiento del agua, y entonces por eso se generan más inundaciones, ¿sí? Pero porque ya se alteró la dinámica natural que había, de que el río crecía en eventos uh-huh. extraordinarios, inundaba una zona, de hecho así formó los valles, uh-huh. y así era como le creó la fertilidad que tienen los valles que están anexos a los ríos, ¿sí? Uh-huh. Esas crecientes y esas inundaciones necesitaban nutrientes, necesitaban sedimento, que era la base de la agricultura normal que estaba ahí, uh-huh. cuando no se utilizaba tanto agroquímico, tenía que ver con ese depósito de nutrientes. Uh-huh. Cuando los empezamos a acotar, principalmente en áreas urbanas, cambiamos esa dinámica, pero no quiere decir que el río no vaya a crecer y inundarse, uh-huh. ¿sí? Porque en eventos extraordinarios el agua tiene que moverse por algún lado, y entonces busca la forma natural que antes tenía, las pendientes naturales. Y pues si hay un fraccionamiento donde antes era una inundación, pues lógicamente la va a inundar.
Se va a inundar.
Y no es un desastre natural, ¿sí? Es una uh-huh. invasión de una zona, de una llanura de inundación, en donde ahora cuando el río crece, pues inunda donde antes era su llanura, pero uh-huh. ahora es un fraccionamiento, ¿sí? Exacto. Y entonces confundimos esa cosa de que, y los políticos le echan la culpa al evento, uh-huh. dicen es un evento extraordinario, es un desastre natural, pero no, es porque no conocemos la dinámica del río y invadimos su espacio uh-huh. natural de inundación.
Y eso, bueno, yo creo que lo vemos aquí cerca, en Guadalajara, ¿no? Hay ciertas zonas que se inundan con cualquier lluvia prácticamente. Recientemente surgieron algunos videos en las redes sociales donde veía uno como si fuera un río, algunas calzadas y avenidas, ¿no?
O Plaza Patria, por ejemplo. Pues,
exactamente, que se inundan porque están en lugares donde me imagino antes pasaba un arroyo por ahí, o algún cuerpo de agua.
Así es.
¿Verdad? Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos para continuar hablando sobre el desasolve de ríos y arroyos. Regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run.
He's coming home with his neck scratch to catch flack. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jack. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am.
I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now we're falling like the rain. Let the river run.
One night stand turned into night stand. It was called some light scram. Now we hunt tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema River, interpretado por Eminem con Ed Sheeran del álbum Revival. Y continuamos hablando sobre el impacto ambiental del desasolve de ríos y arroyos con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona y el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quienes son profesores investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario. Y bueno, Claudia nos comentaba hace algunos minutos que ahorita en muchas partes del país se está dando un proceso de desasolve en todos los ríos y arroyos, ¿no? Estamos ya prácticamente con el temporal de lluvias encima, y entonces la idea es como tratar de desasolvar todos los cuerpos de agua, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tan importante es hacer estas actividades? ¿Es muy importante o cómo lo podemos pensar? ¿Qué opinión tienen ustedes de este proceso?
¿Quieres que comente, sí, comente algo? Bien. Sí. Muy bien. Bueno, como hace un momento comentaba pues la diferencia que hay entre ese concepto de limpieza, ¿no? Uh-huh. Y el desasolve, que implica otro tipo de acciones mucho más, digamos, intensivas, más agresivas, porque implica pues una alteración del sustrato, ¿no? De los ríos y arroyos, todo ese material que se va acumulando a lo largo de la corriente como parte de la dinámica, el arrastre de los sedimentos, uh-huh, se ve modificada, se ve alterada todo ese substrato, y bueno, también pues el hábitat de otros organismos, pero al mismo tiempo también es una práctica que no solamente pues tiene, digamos, un impacto sobre el dentro del cauce. Pues la idea es también aumentar, ¿no? Aumentar la superficie de desagüe, uh-huh, ampliarlo para que en casos de pues lluvias extraordinarias el agua tenga una salida mucho más rápida, uh-huh, que finalmente esa es la idea, ¿no? Y evitar una inundación. Sin embargo, con este tipo de acciones también se dañan las orillas, uh-huh, y se daña también la vegetación, que ha tomado tiempo en establecerse ahí y que, como lo escuchamos en una cápsula anterior, tiene una importancia también, uh-huh, ¿no? Como filtrador, incluso como fijador y estabilizador de las orillas, de los márgenes, uh-huh, para darle ese soporte, y bueno, otras muchas funciones, porque también muchos árboles que crecen ahí también tienen usos diversos, ¿no? Uh-huh. No solamente para la fauna, pero también para las personas. Entonces, digamos, hay un impacto mayor no solamente adentro del cauce, sino también a la ribera y a la, uh-huh, al hábitat de los corredores riparios, ¿sí? Obviamente, estas acciones se hacen también como una demanda de la propia sociedad, ¿no? Uh-huh. La sociedad demanda este tipo de desasolves, pensando pues en que son necesarias, como lo escuchábamos en algunas expresiones de los de los entrevistados, de las personas entrevistadas, hay una preocupación porque no se venga una lluvia extraordinaria y se genera una inundación. ¿Sí? Sin embargo, lo que comentamos es que son acciones muy puntuales y que son, digamos, es posible que al momento, en este periodo que se hacen, pues sí se logra aumentar a lo mejor un poquito. En realidad no se tiene la información o los datos de cuánto realmente aumenta el la superficie, ¿no? Para si realmente da mayor capacidad para un mayor volumen de que circule un mayor volumen de agua por ahí. Y lo que va a pasar es que al siguiente año, o sea, se va a volver a necesitar sobre ese mismo tramo otra vez hacer una acción repetida. Entonces es una acción recurrente que no, que desde mi punto de vista, tiene una, a lo mejor una tranquilidad momentánea en la sociedad, pero que hay que estarla haciendo con el próximo año y el próximo año, porque ahí se va a volver a acumular sedimentos. Y va a ser necesario volver, ¿no? Porque ya hay una infraestructura, hay una zona urbana que está generando esa pues que el arroyo esté no esté estable, ¿no? O sea, por la propia digamos por la propia ocupación o la lo que decíamos, la rectificación de ese tramo, ¿no? Entonces es una actividad recurrente. Es verdad que es necesario como parte también de dejar libre esos cauces también. De hecho, nosotros acabamos de realizar una actividad de limpieza propiamente, sin utilización de maquinaria, en la parte alta de la Cuenca del Cangrejo, en la comunidad de Jalocote, pero haciendo una limpieza de basura y retirando también algunos, por ejemplo, troncos de árboles que son muy grandes, que han caído ahí y que pueden representar en un momento dado un obstáculo. Y que, bueno, deja a la gente también más tranquila. Entonces, solamente se trocean directamente y se dejan ahí en las riberas, pues para que sigan cumpliendo ahí su función, ¿no? Pero de ninguna manera se manipula con maquinaria o con otro tipo de herramientas más agresivas, digamos, ¿no?
Así es. Entonces, a veces, bueno, me imagino que las acciones de Desasolve tienen entonces consecuencias ecológicas y económicas, porque pues eso tiene un costo, ¿no? Tiene un costo traer maquinaria y gente, pero también, como decía Claudia, se alteran los márgenes, que también funcionan pues como contenedores del flujo del agua, ¿no? ¿Y hay alguna normatividad o algo legal que nos diga cómo se debe de hacer, cuándo se debe de hacer un desasolve en algún cuerpo de agua?
Sí, mira, bueno, primero aclaro un poco el término desasolve, quiere decir retirar sedimentos, ¿sí? Y no está vinculado con la basura ni con otra cosa. Desasolvar es quitar sedimentos a un cauce, a un canal, a un presa, a un bordo, los sedimentos que acumula, ¿sí? Entonces, hay una normatividad porque los ríos, arroyos, todos son propiedad federal, son zona federal. Normalmente, mayor de 2 metros y de profundidad de 0.75 ya considera un cauce que puede ser zona federal.
Okay.
¿Sí? Entonces, el artículo 27 dice que todos los cuerpos de agua son propiedad de la nación, ¿sí? Y la Ley de Aguas Nacionales dice que quién es el responsable de hacer todo el manejo y aprobación y permiso y todo es la Conagua. ¿Sí? Entonces, cualquier modificación que se quiera hacer el cauce por desasolve o porque se rompió una estructura, incluso para construir un puente sobre un arroyo, debe hacerse una solicitud y un permiso por la Comisión Nacional del Agua. ¿Sí? Ahora, no nomás es mandarle un oficio y decirle quiero solicitar desasolvar el arroyo fulano y ya te dan el permiso. No. A cada arroyo se tiene que hacer un levantamiento topográfico, definir cuál es la sección que tiene, cuál es la sección que se le va a dejar, cuánto volumen de sedimento se va a sacar en metros cúbicos, determinar cuánto y dónde se va a ir a depositar ese sedimento. ¿Sí? Lo que busca Conagua es cierto, sí apoya para que eliminar las obstrucciones o la acumulación de sedimentos que pueda haber en un río y que en un momento dado puede hacer que el flujo se desvíe del cauce natural y vaya a romper o inundar terrenos o áreas urbanas, ¿sí? En esos casos se aprueba, pero tiene que haber un estudio preliminar de la forma del cauce. Y tiene que haber un estudio hidrológico en donde se calcule para ese arroyo cuál es la cantidad de agua que va por ahí transitar. Ahorita ya tenemos sistemas de información geográfica, modelos digitales, estimaciones que se puede hacer para periodo de retorno de 100 años o más, cuál es un evento extraordinario, cuánta agua va a traer, y podemos modelarlo y podemos saber qué cauce, qué dimensiones del cauce necesita, ¿sí? Y entonces, en base a ese estudio, se puede determinar a largo plazo las dimensiones del cauce que debe tener, estabilizarlo y mantenerlo, y simplemente hacen limpias menores de lo que pequeñas obstrucciones sobre el cauce. Y no necesitas cada vez estar nomás perturbando sin idea de realmente de si realmente la dimensión que le están dejando es la adecuada, porque no la conocen.
No la conocen.
Sí, tiene que haber un estudio hidrológico donde diga, este río para un evento extraordinario de 100 años baja un volumen de agua de tal cantidad y necesitamos una sección del cauce que mantenga eso para que pueda caber el agua ahí, ¿sí? Entonces, en base a eso se determina cómo determinar la sección que debe tener el río. Y cuando pasa por una zona urbana que está acotada, pues entonces, si no se puede esa capacidad, se tienen que hacer obras, ¿sí? Para incrementar esa capacidad y para proteger. Pero no perturba, no queriendo resolver de que ir haciendo más profundo el río, resolvemos el problema de inundación. Que es la idea que dice, como se inunda, hay que hacerlo más hondo para que quepa más agua, pero en realidad lo que comentaba Claudia, se desestabiliza, se debilita las paredes, y a veces esas paredes se colapsan y entonces el agua rompe más fácil y se va a inundar.
Y se va a inundar.
O sea que hacerlo de esa manera no necesariamente garantiza que no haya inundaciones. En algunos casos puede incrementar el riesgo de inundaciones, ¿sí?
Y normalmente es lo que se hace, ¿no? Meter maquinaria sin tener a veces
tener
ni siquiera...
Sin tener una idea de cuánto de necesitan cuánto. Quitarle, cuánto necesitan
¿y en
adecuar
dónde?
El canal y dónde, ¿sí? Yo creo que esa es la parte importante. Todo debe hacer, y no necesariamente se tiene que hacer un estudio cada año. Se hace un estudio, se determinan las dimensiones, las secciones, se hace una vez en lo que necesite y después son limpiezas menores, ¿sí? Mientras se asegure que tiene las dimensiones adecuadas para captar y recibir eventos extraordinarios. ¿Sí?
Y eso repercute, bueno, económicamente en las finanzas, claro, porque pues hay que pagar todo eso, ¿no?
La maquinaria es costosa, andar metiendo maquinaria y personal y un montón de cosas.
Y otra cosa, yo estaba viendo, revisando en internet, sobre todo en casos de ríos, inclusive se pide una manifestación de impacto ambiental si el cuerpo de agua es grande y si la ¿cómo se llama? La obra, las obras que se quieren hacer pues son grandes, ¿no?
Sí, tiene que ver una manifestación de impacto ya cuando el evento ya es una perturbación muy grande del cauce, ¿sí? Tiene que ver una manifestación de impacto, ¿sí? Incluso estos movimientos puede afectar y repercutir en los puentes, ¿sí? Porque los puentes también se diseñan con una capacidad de canal y todo, y de repente cuando tú incrementas la velocidad de la corriente por el agua, porque lo vas alineando, lo vas haciendo más recto, la facilidad llega más rápido, más agua, más pronto a un puente que fue calculado en otras dimensiones, en otro volumen, y a veces se los lleva, ¿sí? O les excava y los socava y debilita su estructura, ¿sí? Tenemos en el río Yuquil, en la parte baja de Colima, puentes donde ya el río fue socavando casi 3 metros, ¿sí? A lo que era la base del puente. Entonces eso pone en riesgo también la infraestructura de comunicación, de caminos.
Y bueno, ahí se ve la importancia de las matemáticas, ¿no? Para calcular todo eso. A veces pensamos, las matemáticas, qué aburridas, pero digo, influyen en estos procesos que tienen impactos ambientales, pero también impactos sobre la infraestructura que construimos, ¿no? Claudia, ¿qué otros impactos puede causar el desasolve de ríos y arroyos?
Bueno, ya mencionábamos que que genera varios impactos ecológicos por el hecho de que implica no solo pues remover la vegetación, ¿verdad? La vegetación se destruye pues la estructura natural del suelo que le ha tomado pues tiempo también formarse, por lo tanto no es posible el establecimiento de especies al corto plazo. Entonces, bueno, empiezan a lo mejor a surgir ahí algunas especies que son más invasoras, ¿no? Que se pueden adaptar al crecimiento sin la presencia de un buen suelo o materia orgánica. Entonces se altera esa sucesión de especies también en las riberas, y desde luego pues se está también alterando, digamos, la en el caso de los arroyos que llevan agua permanentemente, uh-huh, pues también el hábitat para otros organismos, ¿sí?, como anfibios, peces, y los propios insectos que son alimento de los peces, y, uh-huh, y así, ¿no? Es toda una cadena y se ve afectado su hábitat. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, también, bueno, lo acaban de mencionar, ¿no? Por una parte, la gente se queda tranquila y los ciudadanos están tranquilos porque pues consideran que con esa acción se sienten más seguros, uh-huh, pero al mismo tiempo esto tiene pues implicaciones económicas para los propios ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si la gente lo solicita y pues el ayuntamiento lleva a cabo esas acciones, pues bueno, ellos saben que lo pueden estar pidiendo o solicitando, uh-huh, recurrentemente, ¿no? Porque a ellos finalmente no van a pagar, digamos, el costo directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una implicación, digamos, económica. Pero también yo creo que hay un impacto desde el punto de vista social. O sea, uh-huh, por una parte, la sociedad pues está más tranquila porque considera que esas son la mejor solución. Uh-huh. Pero por otra parte también se pierden servicios ambientales al alterar, uh-huh, este sistema, este ecosistema natural, se pierden servicios ambientales, y eso pues desde el punto de vista, digamos, social, pues tenemos una pérdida como de ese capital natural como, uh-huh, sociedad, ¿no? Porque entonces nos vemos limitados también a todas esas aspectos que mencionábamos, ¿no? La propia capacidad de infiltración, uh-huh, de proveer otros recursos que ya sean no maderables, por, uh-huh, ejemplo, ¿no? Frutos, forrajes, etcétera. El hábitat, espacios de recreación, ¿no? Porque, bueno, son espacios que luego están el sustrato tan removido, pues que con dificultad se pueden acercar a la, uh-huh, a la orilla de los arroyos. Entonces, yo creo que sí es muy importante una revalorización también de la importancia del punto de vista de los servicios que nos, uh-huh, ofrecen este tipo de sistemas, uh-huh, naturales, y de la importancia pues de protegerlo. Finalmente son proveedores de agua, ¿no? Claro. Que es un recurso vital, uh-huh, entonces la importancia de poder proteger estos arroyos y todo el ecosistema para poder y bueno, el mejoramiento del clima, o sea, hay muchos aspectos que desde el punto de vista social nos, uh-huh, deberían importar.
Muy bien, bueno, pues vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un par de minutos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema River, interpretado por Bishop Briggs, de su álbum Bishop Briggs. Continuamos hablando sobre el impacto ambiental del desasolve de ríos y arroyos con la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona y el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quienes son profesores e investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario. Y bueno, aprovechamos para enviarle un saludo a Brenda Janet, que nos está enviando un comentario a través de las redes sociales, y le manda un saludo a Luis Manuel y a Claudia.
Gracias, Janet.
Y bueno, pues continuamos. Ya para cerrar el programa, desgraciadamente el tiempo nos come en la radio, pero me gustaría que nos comentaran ustedes qué tipo de recomendaciones pudieran brindar para este con respecto al desasolve, y que los radioescuchas y quizá los tomadores de decisiones pues pudieran tomarlas en cuenta para realmente pensar si se debe hacer o no se debe hacer o cómo se debe hacer, cuál sería, digamos, la manera adecuada de hacerlo. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, empiezo yo con unos cuantos y luego Claudia concluye con otro.
Una lista grandota, ¿verdad?
Sí, de hecho hicimos una lista de recomendaciones que presentamos al municipio. Ajá. Yo creo que lo primero, tenemos que hacer todo en el marco de la ley, ¿sí? Y a veces es muy fácil entrar y modificar arroyos, pero yo creo que debemos de... Y el municipio debe ser vigilante de la aplicación de las leyes federales y estatales. Uh-huh. Aunque a veces dice, no, pues ese es de competencia federal o competencia estatal, pero la Constitución y las leyes nacionales dicen que el municipio debe vigilar el cumplimiento de las leyes uh-huh. estatales y federales. Entonces son a veces los principales que no las respetan, ¿sí? Yo creo que primero es ese, se debe hacer en el marco de la ley, se debe hacer basado en estudios técnicos hidrológicos que aseguren que tengamos una seguridad para proteger con inundaciones. Uh-huh. Estoy de acuerdo que hay que asegurar eso, la protección de las zonas urbanas, uh-huh. la protección de la gente, la protección de la infraestructura, de la agricultura, de los cultivos. Tenemos que asegurarlo, ¿sí? Uh-huh. Pero hay mecanismos de hacerlo y que se puede prevenir ya con toda la información científica, tecnológica, de percepción remota, de sistemas. Ya podemos hacer una prevención con uh-huh. mucho más seguridad de lo que antes se hacía. Ya existen los medios para hacerlo. Yo creo que eso es importante. Y ya dentro de los arroyos tenemos que ver esas categorías que decía en un principio de uh-huh. si son perennes o no. Los arroyos que son perennes debemos de dejarlos de la forma más natural posible. Uh-huh. ¿Sí? No debemos de perturbarlo porque allí ya hay insectos, hay peces, hay vida que tenemos que asegurar que se mantenga. ¿Sí? De hecho, todos los arroyos que tenemos aquí eran perennes. El uh-huh. Cuajín que era perenne y ya está totalmente seco. Pero el cangrejo todavía es perenne en su uh-huh. parte alta. ¿Sí? Uh-huh. Y es un área recreativa importante. La gente de Outland nos movemos allá porque es un área atractiva donde uh-huh. hay agua, donde hay sombra, donde está fresco. Esos espacios tenemos que conservarlos y respetarlos, ¿sí? Y las zonas que ya están más perturbadas, pues podemos mantener todavía vegetación, uh-huh. podemos de mantenerlas lo más natural en la medida de lo posible, ¿sí? Porque ya están muy presionados por la situación urbana. Pero una parte importante que decíamos en todo este trayecto es que los taludes de los márgenes no se deben de modificar. De hecho, lo que autoriza con agua es solamente modificar, quitar sedimentos del lecho uh-huh. en alguna parte cuando esté acumulado y sacarlos fuera del arroyo. Uh-huh. Ahorita lo que está pasando es que escarban el lecho, pero lo depositan en la ladera y con las primeras lluvias ese sedimento se vuelve a ir a la parte baja del lecho y se arrastra. Uh-huh. Entonces, finalmente no quitaron el sedimento del cauce. Si lo que quiere es remover ese sedimento, tienen que quitarlo y sacarlo fuera del cauce. Mm. No dejarlo en las paredes.
En las paredes.
Porque queda totalmente suelto y entonces la lluvia lo arrastra fácilmente.
Exactamente.
Entonces no tiene sentido al final quitar el sedimento para que luego dejarlo otra vez. Ahí se vuelve a ir a la parte mm. baja. ¿Sí? Y ese sedimento entonces sí va a ir depositando y va generando más dinámica en el río porque el material está más suelto. ¿Sí? Mm-hmm. Yo creo que son algunas cosas que le planteamos al municipio y sobre todo vimos que hay mucha acumulación de basura que debe vigilarse no solo hasta que llega la temporada de lluvia, uh-huh. sino que debe haber una supervisión permanente uh-huh. de los depósitos de basura y de escombro uh-huh. que todo el año están tirando en los cauces y dentro del cauce de los ríos. Uh-huh. Yo creo que haber una vigilancia permanente en eso y no estar pensando que va a llegar la lluvia, ahora sí hay que ver que dónde hay basura uh-huh. y qué onda ahí eso, ¿sí? Yo creo que eso nos evitaría incluso ahorrar mucho en términos económicos de, uh-huh. de lo que se hace en un periodo muy corto de querer limpiar todo. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que esas son algunas de las que pusimos. Claudia uh-huh. tiene otras más.
A ver, Claudia.
A ver.
Tu decálogo.
Sí, bueno, uno de los aspectos que vimos, observamos también, digo que no es nada nuevo, uh-huh. simplemente... pues nos también para la gente del ayuntamiento fue visible, perceptible todos los tiraderos de basura. Y yo uh-huh. creo que esa sí es una es un aspecto importante a tratar, ¿no? Que todos los márgenes están siendo deforestados y es, en su lugar están siendo ocupados por, pues, por tiraderos de basura. Y eso, pues también, ahorita que comenzaron ya las lluvias, bueno, observamos en algunos puntos que hicimos al recorrido, ahorita que comenzaron las lluvias, pues ya la basura ya no está arriba en el margen, ya se está moviendo hacia adentro del cauce y se va a empezar a arrastrar. Entonces, yo creo que esos son aspectos que sí deberían tomarse en cuenta y tomar acciones para retirar todos esos basureros de los márgenes. Otro, como lo menciona también Luis Manuel, no se trata, o sea, tampoco digamos hasta cierto punto de, es un tema polémico y no se trata de satanizar los desasolves, ¿no? Pero se trata de poder promover acciones más organizadas, que tengan como visión esa, ese manejo más integrado de la cuenca de los arroyos de nuestro municipio. ¿Sí? Entonces, hay mecanismos como los que mencionó este Luis Manuel de poder actuar con mayor organización y cómo se debe llevar a cabo este tipo de acciones, porque también, bueno, es el ayuntamiento tiene, digamos, un compromiso también con la ciudadanía, pero también es importante que la ciudadanía sepa que no, los arroyos no son nuestros enemigos, ¿no? Las inundaciones son parte de su propia dinámica, que desafortunadamente por las tremendas transformaciones que se han hecho a su cauce, entre ellas la rectificación, pues eso ha generado que los desajustes y la posibilidad de que esas zonas de ribera o llanuras de inundación pues se inunden en crecidas extraordinarias y afecten pues todo lo que esté ubicado a su lado, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que también desde el propio, digamos, nuestras autoridades como ayuntamiento, también es difícil cambiar, no es una polémica que se dé solamente en este municipio, es una situación de polémica en México y en otras regiones del mundo, ¿no?
Así es.
Siempre, entonces, pero podemos ir, digamos, caminando a acciones más, tratar de, o intentar cambiar este tipo de acciones.
Bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Estamos justo a tiempo. Y bueno, pues me gustaría agradecerles su participación. Un placer siempre escuchar los temas tan interesantes que pues nos ayudan ustedes a abordar para los radioescuchas. Y bueno, invitarlos a otro próximo programa. Ya sabemos que siempre hay temas que nos pueden platicar. Muchísimas gracias al doctor Luis Manuel Martínez Rivera y a la doctora Claudia Irene Ortiz Arrona, quienes son profesores investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este centro universitario. Gracias.
Muchas gracias,
Oscar. Muchas gracias, Oscar. Y aquí estaremos siempre que nos llames.
Bueno, ya dijeron. Y bueno, antes de irnos, queremos agradecer al equipo que hace posible el programa, particularmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Silvestre Díaz también nos estuvo apoyando hoy en los controles técnicos. Muchísimas gracias, Silvestre. Y bueno, gracias también al auditorio de Radio UDG Nautlán. Nos escuchamos en una próxima transmisión y los dejamos con la canción Riverside, interpretada por Agnes Obel de su álbum Philharmonics. Hasta la próxima y buenas noches.
When by the water we drink to the trays, look at the stones on the river bay. I can tell from your eyes, you've never been by the riverside. Down by the water, the river bed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.